Towards the end of the war, I got this idea of using satellites as relay stations. British television started just before the war and was stopped, of course, when the war began. So I'd seen some television and realized, of course, that the range of ground-based transmitters was very...
Habla el escritor y científico Arthur C. Clarke. Algunos lo conoceréis por su magnífica obra 2001, Una odisea en el espacio, o tal vez La ciudad de las estrellas, o puede que por El centinela. Hoy es de admirar que aquel género que dominó con maestría, como fue el de la ciencia ficción, se haya ido convirtiendo en realidad. Clarke contaba con la imaginación del prolífico literato y con el empirismo de todo gran científico. Su talento para las letras le llevó a ser uno de los autores más reconocidos del siglo XX, pero su dominio de la ciencia hizo que hoy sea también conocido como uno de los padres de las telecomunicaciones satelitales. Contaba apenas 28 años cuando escribió dos artículos científicos en los que contaba cómo los satélites artificiales podrían revolucionar los sistemas de comunicación si utilizaban una órbita concreta, la órbita geoestacionaria. Con su trabajo, Clarke se adelantó más de una década al Sputnik y casi 20 años al primer satélite que permitiría transmitir información de televisión de un punto de la Tierra a otro sin línea de vista. ¿Cómo? Desde muy pronto, el británico pensó que la ubicación específica de la órbita geoestacionaria, donde la inclinación es de 0 grados con respecto a la superficie terrestre, permitiría a los satélites de comunicaciones enviar señales en línea recta a una antena fija en la Tierra, un sistema que permite optimizar recursos y abaratar costes. El germen de su pensamiento marcó una forma de vivir hoy cuya inexistencia sería inconcebible en la actualidad. Hablar por el teléfono móvil, ver el pronóstico meteorológico de mañana, enviar un WhatsApp, son acciones rutinarias que en el presente pensamos egoístamente que nos han sido dadas por arte de magia, pero que serían humo de no ser por el trabajo de personas como Clarke. Pequeños satélites han ido deviniendo en enormes constelaciones como Starlink, que permite hoy la banda ancha. Pero, ¿cómo han evolucionado hasta nuestros días las estaciones terrenas satelitales y, en general, las comunicaciones por satélite? ¿Cuánto puede estirarse su margen de progreso? Vamos a adentrarnos, emulando a Clarke, en la odisea del futuro.
Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro.
Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Engineering the Future Talks, el programa de Indra sobre tecnologías que transformarán el futuro. Hoy nos adentraremos en el mundo de las estaciones satelitales de la mano de César Barquinero y Alfonso Rosagro. César es experto en estaciones terrenas Galileo y Technical Manager de proyectos TTC y G2G, dentro de la parte de Ingeniería y Tecnología de Espacio de Indra. Doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Cantabria, llegó a Indra en el año 2006 y ha estado trabajando desde entonces en múltiples proyectos de desarrollo de estaciones terrenas para diversos clientes internacionales, como por ejemplo la Agencia Europea del Espacio, la ESA. Alfonso, por su parte, es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cartagena. Llegó a Indra en 2007 y actualmente es Product Manager y responsable de las estaciones de comunicaciones por satélite para terminales navales de superficie y submarinos. Desde que entró en la compañía ha trabajado en todo tipo de proyectos nacionales e internacionales de estaciones de comunicaciones por satélite, incluyendo redes terrestres y navales para las armadas de países como España, Polonia, Ecuador, Brasil, India o Alemania. César, Alfonso, ¿qué tal? Muchísimas gracias, lo primero, por estar aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos, Marta.
Hola, Marta, gracias por la invitación a este podcast y esta oportunidad.
Bueno, para empezar me gustaría preguntaros, ¿qué tipo de estaciones satelitales existen en la actualidad y en cuáles se están trabajando?
Los sistemas espaciales son muy amplios. Yo lo dividiría principalmente en dos bloques. Un sistema espacial consta, por un lado, del segmento espacio, los satélites en sí, los que están en el espacio alrededor de la Tierra, y el segmento terreno, donde estarían englobadas las estaciones terrenas satelitales, que llamamos. Dentro de las estaciones terrenas hay bastantes tipos también. Yo lo dividiría en tres principales trípodes. Una, estaciones de control para recibir de los satélites información de su estado, de si tienen alarmas, de si todos los sistemas dentro a bordo del satélite funcionan correctamente, es lo que llamamos la telemetría. Esas mismas estaciones transmitan comandos a los satélites por si tienen que corregir su posición, etcétera, y para medir de la distancia a los satélites. Estos son las estaciones de control, de telemetría y telecomando. Por otro lado, están las estaciones de misión. Al final, los satélites tienen una función que realizar. Entonces, para realizar esa función, también necesitan en tierra estaciones satelitales para transmitir información. Por ejemplo, en el sistema Galileo, transmites desde tierra los mensajes de navegación que luego los satélites tienen que transmitir a los usuarios en tierra, ¿vale? O, por ejemplo, las estaciones de misión también pueden ser estaciones receptoras de la información que captan los satélites. Por ejemplo, hay satélites de observación de la Tierra o meteorológicos que captan fotografías, sacan fotografías de la Tierra o hacen medidas de la atmósfera o medidas de los mares, y esa información la tienen que transmitir a tierra. Y para transmitirla, para recibirla en tierra, necesitas estaciones terrenas, también satelitales de misión, que llamamos. Y por último, el último bloque que yo diría son estaciones de comunicaciones, para transmitir información, voz, datos, etcétera. Estas igual puede explicar Alfonso más en detalle, porque es en lo que trabaja más enfocado él. Alfonso, si quieres.
Sí, pues estaciones de comunicaciones, la verdad, hay de muy diversos tipos. Se pueden dividir así principalmente en dos grandes grupos, ¿no? Que serían las estaciones bidireccionales, que son estaciones terrenas que se comunican con otras estaciones terrenas, ¿vale? Pero en vez de comunicarse a través de cable o a través de ondas de radio, como estamos más acostumbrados, pues se comunican a través del satélite, ¿no? Y tienen unas características especiales precisamente por eso. Una cadena de transmisión con amplificadores para poder transmitir información al satélite y una cadena de recepción para poder recibir información del satélite. Esta información es una información de voz, una información de datos para poder comunicarse con la otra estación terrena. Y luego hay otro tipo de estaciones también, que son estaciones unidireccionales, que también se llaman estaciones broadcast, que son estaciones que transmiten información que de radio o televisión al satélite, y entonces el satélite se encarga de dar cobertura a zonas locales o a zonas ya o a nivel global, ¿no? Dando cobertura global. Luego ya dentro de cada una de esas estaciones pues ya hay muy diversos tipos, ¿no? Y por no extendernos demasiado en el tipo, bueno, hay dentro de las estaciones de comunicaciones, por ejemplo, pues hay estaciones que no necesitan estar estabilizadas, que están en un punto fijo de la Tierra y se comunican con el satélite, hacen un seguimiento del satélite, y luego otras estaciones que están estabilizadas y que necesitan estar estabilizadas porque están montadas en unas plataformas móviles y entonces necesitan compensar los movimientos de esas plataformas móviles, cada una con sus características.
Oye, ¿y qué tipo de comunicaciones permiten los satélites geoestacionarios?
A ver, los satélites geoestacionarios son los satélites que históricamente se han usado mucho más para comunicaciones. ¿Por qué? Bueno, un satélite geoestacionario son los satélites que se encuentran en las órbitas geoestacionarias, que son unas órbitas que están a unos 38.000 kilómetros de la Tierra, y que la característica fundamental es que si un satélite está en esa órbita, la velocidad angular del satélite va a ser la misma que la velocidad angular del movimiento de la Tierra, ¿vale? Entonces, ¿eso en qué se traduce? Se traduce en que si cualquier objeto situado en la Tierra va a ver el satélite siempre en la misma posición, es decir, que la velocidad relativa del satélite es cero. Esto hace que se puedan utilizar estaciones terrenas muy sencillas porque siempre van a ver el satélite en la misma posición, entonces no necesitan complejos sistemas de seguimiento del satélite. Además, si tú tienes una estación terrena en un punto fijo y tienes visión directa sobre el satélite, eso lo vas a mantener continuamente. No va a haber un momento en el que pierdas la visión y puedas perder la comunicación. Entonces, por eso se suelen usar este tipo de satélites, o sea, estos satélites en órbitas geoestacionarias para la comunicación, sobre todo, principalmente por lo que acabo de comentar, ¿no? Que es que permite hacer estaciones mucho más sencillas que otro tipo de satélites que están en otro tipo de órbitas.
Bueno, aunque hablamos de que las estaciones pueden comunicarse con satélites geoestacionarios, también pueden hacerlo mediante las denominadas constelaciones LEO, MEO o EO. ¿Nos podríais explicar cómo funciona este último punto?
Sí, como ha dicho Alfonso, los satélites geoestacionarios están en un punto fijo respecto a nosotros, con lo cual las antenas que tienes, las estaciones satelitales, las antenas que tienes en tierra pueden estar fijas porque el punto de comunicaciones es fijo respecto a ti. Entonces, los sistemas LEO son los que Arthur C. Clarke, son los que él preveía que podían ayudar a las comunicaciones y han estado funcionando y siguen funcionando en la actualidad. Los sistemas LEO y MEO, LEO es baja órbita, como decía Alfonso, los GEO están aproximadamente a unos 38.000 kilómetros de la Tierra, los LEO están en una baja órbita, está entre unos 152.000 kilómetros, ¿vale? Y los Medium Earth Orbit, están aproximadamente entre unos 2.000 y 30 y algo mil kilómetros hasta más o menos donde se encuentran los geos. Entonces, estos satélites tienen la característica que se mueven respecto a nosotros, orbitan alrededor de la Tierra y se mueven respecto a nosotros, con lo cual las antenas deben introducir mecanismos para poder seguir estos satélites, ¿vale? Para poder transmitir la información a estos satélites, ¿vale? Pues las estaciones incorporan motores en ambos ejes, azimut elevación para poder seguir a los satélites durante la parte que es visible durante su pase por encima del receptor, ¿vale? O también pueden hacer seguimiento eléctrico con phase arrays, ¿vale? Evitando los motores o antenas mixtas, parte mecánica, parte eléctrica para realizar el seguimiento. ¿Por qué aparecen estas nuevas constelaciones? Pues son útiles para diferentes aplicaciones, ¿vale? Estos satélites, como están más cerca que los geoestacionarios, como están más cerca, las pérdidas de propagación de la señal son más bajas, ¿vale? Porque hay menos distancia. Entonces necesitan transmitir menos potencia a Tierra, ¿vale? Entonces estos satélites en sí, como tienen menos potencia, son más pequeños, más baratos, y más baratos su lanzamiento, su puesta en órbita, ¿vale? Son ventajas que tienen estos sistemas. También, al estar más cerca, la latencia, el tiempo de retardo que tarda desde que tú transmites la información desde Tierra al satélite o viceversa, es más corta. Entonces, para ciertas aplicaciones es mejor. Por ejemplo, imagínate en el teléfono, si hay mucho retardo, es mejor hablar por teléfono con constelaciones de órbita baja que con un satélite geoestacionario donde el retardo va a ser más largo. Otras aplicaciones en las que son muy útiles los satélites LEO y MEO son aplicaciones de observación de la Tierra, de meteorológicos, por ejemplo, para medir datos en tierra, ya sea del mar o de la tierra o de la atmósfera. Entonces, esos satélites llevan embarcados dispositivos para realizar medidas, sensores o radares, etcétera, que tienen mayores precisiones cuanto más cerca están de la Tierra. Por ejemplo, es otra de las aplicaciones por las que aparecen estas nuevas constelaciones que llamamos LEO y MEO, ¿vale? O, por ejemplo, constelaciones para navegación. El sistema Galileo europeo, ¿vale? Que es como el GPS, es un sistema de navegación para localización. Y también necesita constelaciones que tengas varios satélites orbitando para calcular de manera precisa tu posición en Tierra. Entonces, los satélites LEO-MEO te ofrecen otro tipo de aplicaciones diferentes a las que hablaba antes Alfonso respecto a los geoestacionarios.
Oye, ¿y en qué proyectos está trabajando Indra en la actualidad?
Indra está trabajando en multitud de proyectos relacionados con estaciones satelitales. Por ejemplo, comentaba antes el sistema Galileo, ¿vale? El sistema de navegación europeo, el equivalente al GPS pero europeo. El sistema Galileo, que lleva en operación desde el año 2018 aproximadamente, es una constelación de satélites MEO, están a unos 22.000 kilómetros. Actualmente tiene en órbita unos 24 o 26 satélites, no te sé decir exactamente, y la constelación consta de 30 satélites. Indra está trabajando en muchos proyectos de Galileo desde hace año 2004 y concretamente en el ámbito de las estaciones terrenas trabaja en dos proyectos principalmente, la TTC, las estaciones de telemetría y telecomando, que forman parte del segmento terreno de control que comentaba en la primera pregunta, y las estaciones ULS, las estaciones de misión para transmitir los datos de la misión para el sistema Galileo. Actualmente Indra ha desarrollado 7 estaciones en TTC y 20 para las ULS, y están desplegadas a lo largo del mundo, están en diferentes continentes. Y además, Indra está trabajando en la siguiente generación, evolucionando estas estaciones, por ejemplo, las ULS, yendo a nuevas tecnologías, como hablábamos antes, de seguimiento electrónico. En tema de comunicaciones, quizás puede Alfonso completar más en qué proyectos está más involucrado Indra.
Sí, en tema de comunicaciones, Indra desarrolla proyectos para todo tipo de estaciones, ¿no? Estaciones navales, pero quizás seamos sobre todo muy punteros en estaciones de comunicaciones por satélite para submarinos, ¿no? Porque no hay muy pocas empresas en el mundo que las hagan por su complejidad, porque tienen unas características, el trabajar, o sea, con un sistema de submarinos implica una complejidad mayor que otro tipo de sistemas. Y en esa parte Indra está desarrollando, ya ha diseñado y fabricado muchos sistemas para muchas armadas de diferentes países internacionales y sigue trabajando en otros proyectos en los que estamos desarrollando nuevos productos, en los que estamos intentando conseguir una eficiencia de estos productos máxima, haciendo diseños propios de todas las partes del sistema, desde diseños de radomos en diferentes bandas de frecuencia con máxima eficiencia, diseños de posicionadores que permitan reducir las dimensiones de los terminales, consiguiendo adaptarse mejor a cualquier tipo de submarino, gestionar el calor que se produce por el uso de amplificadores de alta potencia. Y eso lo estamos haciendo, estamos trabajando ahora en muchos proyectos en los que estamos consiguiendo productos con esta gran eficiencia.
¿Cuáles son los grandes retos en el futuro de la estación satelital?
Vale, pues sobre esa pregunta, mi compañero César ha estado hablando sobre el uso de estaciones de comunicaciones utilizando estaciones LEO, GEO, MEO, y ha estado contando las ventajas que tienen estos satélites. Yo voy a contar las desventajas, porque las desventajas del uso de estos satélites hacen que nos pongan una serie de retos para las estaciones, ¿no? El uso de estas estaciones que no son de órbita geoestacionaria, como comentaba César, hay un movimiento relativo del satélite frente a la estación, que es la estación que se encuentra en Tierra, ¿no? Entonces, este movimiento relativo produce efectos adversos, pues por ejemplo, el famoso efecto Doppler, bastante conocido, de cambio de frecuencia. Entonces, se trabajan en las estaciones terrenas para poder corregir ese tipo de efectos adversos. Y suponen otros nuevos retos, ¿no? Porque, como he comentado anteriormente, con las órbitas geoestacionarias las comunicaciones eran mucho más sencillas. Pues con esta evolución de los satélites y esta evolución de las comunicaciones, pues se plantean nuevos retos que hay que ir superando, ¿no? Pues otro de los problemas que suponen utilizar satélites no geoestacionarios es que, como se van moviendo, llega un momento en el que no tienes visibilidad, la estación terrena no va a tener visibilidad. O sea, hay un movimiento relativo entre el satélite y la estación terrena, entonces hay un momento en el que no tienes visibilidad sobre el satélite en el que te estás comunicando, ¿no? Entonces, lo que se utiliza para evitar esos cortes de comunicación se utilizan constelaciones de satélites, no un solo satélite. Entonces, para que cuando dejas de ver un satélite, puedas ver el siguiente satélite y te puedas comunicar con él. Eso implica que la estación terrena tiene que evolucionar y ya no se está trabajando, por ejemplo, en estaciones que tienen múltiples haces que permiten conectarte a diferentes satélites al mismo tiempo, de forma que cuando pierdas la visión sobre un satélite no pierdas la comunicación porque ya te estás comunicando con el satélite siguiente. Toda esta evolución rápida de los satélites y las tecnologías que hay en el espacio, pues al final las estaciones terrenas tienen que seguir esa evolución continua. Por otro lado, también uno de los retos principales también es que, claro, la creciente demanda que tenemos que hay ahora mismo en comunicación por satélite hace que el espectro de frecuencias se llene cada vez más y cada vez se requieran mayor transmisión de datos, ¿no? Anchos de bandas mayores. Esto hace que, pues, por ejemplo, una de las soluciones que se están haciendo es aumentar la frecuencia en la que trabajan las estaciones terrenas para poder tener esos mayores anchos de banda y tener más frecuencias disponibles. El aumentar la frecuencia no es tan sencillo como aumentar la frecuencia, porque realmente cuando aumentas la frecuencia necesitas equipos que trabajen a frecuencias mayores, lo que son más complejos, y también hay que tener en cuenta que al aumentar la frecuencia los efectos meteorológicos son mucho más adversos. Para mí esos son algunos de los retos que tenemos que afrontar en las estaciones terrestres debido a esto, a la evolución que estamos teniendo y la gran demanda que hay ahora mismo de este tipo de comunicaciones.
Bueno, y para ir terminando ya esta sección con vosotros, nos gustaría preguntaros cómo están apostando España y Europa por este asunto. ¿Nos situamos a la par de nuestros colegas estadounidenses o no?
Sí, desde mi punto de vista, sí, España y Europa ambos están apostando bastante fuerte por el espacio y si estamos a la altura de otros países como Estados Unidos o China o Rusia, ¿vale? Hay una apuesta muy fuerte tanto a nivel institucional por parte de la Agencia Espacial Europea, de la propia Unión Europea, también hay un empuje muy fuerte por tener sistemas propios, de tenerlo con sistemas propios en Europa y dejar de depender tanto tecnológicamente de Estados Unidos o otros países. Y también a nivel privado cada vez vemos que hay apuesta muy fuerte, por ejemplo, la constelación de Indra Startical, que está apostando por una nueva constelación para aplicaciones de aeronáuticas, es otra de las apuestas, tanto a nivel institucional como privado, hay bastante empuje. Como ejemplo, pues en la Unión Europea, ha apostado tanto la Unión Europea como la Agencia Espacial Europea han apostado muy fuerte por el sistema de navegación europeo, el Galileo, para no depender tecnológicamente del GPS americano, ¿vale? Como dije antes, lleva operativo desde 2018 y ya tiene 24 satélites en órbita. En breve lanzarán más satélites para completar la constelación y ya se está trabajando en la siguiente generación de Galileo, el Galileo Second Generation, ya se está trabajando para extender hasta más adelante, 2030-2040, la operación de este sistema, cada vez con más precisiones, cada vez con más nuevas funcionalidades. Bueno, otro ejemplo que me gustaría destacar de la Unión Europea es el programa Copernicus. Consta de satélites de observación de la Tierra, tanto de la Tierra como del mar, del aire, incorporan satélites que incorporan sensores para tomar medidas de la Tierra y proveer de servicios. Ejemplos de servicios, por ejemplo, para la previsión del tiempo. Otro ejemplo, por ejemplo, para ayuda a catástrofes. Hace unos años hubo la erupción del volcán en La Palma, ¿no?, que fue muy famosa en los medios de comunicación. Y para medir el polvo que había, la ceniza que había en las capas altas en la atmósfera y si podían impactar en aviones, se utilizaron muchos datos. La red Copernicus cedió los datos que obtenían con los satélites. Es otra de las aplicaciones y Copernicus es 100% una apuesta europea. Y también a nivel de comunicaciones, de las que hablábamos antes, se están apostando por sistemas de cada vez mayores velocidades, mayores anchos de banda, como decía Alfonso. Y hay a nivel privado, por ejemplo, SES Astra tiene su propia constelación de satélites, en este caso MEO, de órbita MEO, para transmitir datos, comunicaciones a usuarios con anchos de banda muy altos. O, por ejemplo, a nivel europeo, el GOPSATCOM, para transmitir comunicaciones seguras. Es otra iniciativa de la Unión Europea para tener independencia de americanos. Con lo cual, viendo todos estos ejemplos, yo creo que sí, tanto España como Europa están apostando fuerte por el espacio y hay un largo futuro y muchos retos por delante.
Pues muy interesante todo lo que nos habéis aportado, todo lo que nos habéis contado. Está claro que la visión de Clark sentó las bases de un futuro que aún está por construirse. Bueno, Alfonso, César, me gustaría despediros, pero no sin antes daros las gracias por habernos dedicado vuestro tiempo y habernos aportado todo vuestro conocimiento en este ratito. Muchísimas gracias a los dos.
Sí, muchas gracias, Marta.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos y permitirnos hablar de estos temas que nos apasionan tanto.
Startical de Indra, Galileo, Copernicus, SATCOM. Hace años que Europa decidió basar su política espacial y satelital en el aprovechamiento de su potencial interno para ir desplazando, poco a poco, la dependencia en el asunto de potencias como Estados Unidos. Nuestro continente y España son conscientes de sus capacidades, unas capacidades que permiten presumir ya de liderazgo en algunas cuestiones. Pero, como dicen nuestros expertos, aún queda trabajo por hacer, obstáculos que sortear y retos a los que hacer frente para mejorar, especialmente en el control de los satélites fuera de órbitas geoestacionarias desde las estaciones terrenas, y en la satisfacción de un constante aumento de demanda que implica optimizar el espectro de frecuencias, el ancho de banda y la transmisión de cantidades ingentes de datos. Gracias una vez más por acompañarnos en esta aventura que es descifrar lo que está por venir.
Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro.